Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN y ahora tenemos en línea al director para las Américas de la ONG estadounidense Human Rights Watch, el señor José Miguel Vivanco. Señor Vivanco, en Washington, gracias por estar con nosotros.
Al contrario, placer estar con RCN.
Señor Vivanco, ha habido hoy una serie de protestas en distintas ciudades de Colombia y también del exterior por la muerte de numerosos líderes sociales. Se ha hablado de que desde enero de 2016 ha habido más o menos 400 líderes sociales asesinados en Colombia. ¿Qué tan inquietante ve usted este fenómeno, el hecho de que sigan cayendo los líderes sociales en nuestro país?
Bueno, es muy grave. Es un fenómeno que yo me atrevería a calificar como una verdadera crisis. Naciones Unidas ha documentado desde enero del 2016 casi 300 casos, concretamente 285 casos de líderes sociales asesinados. Y estos líderes sociales cumplen un rol, pero que es fundamental, especialmente en zonas remotas del país. En áreas donde se está peleando la restitución de tierras que han sido despojadas a los campesinos por grupos armados ilegales, o todo lo que representan los esfuerzos por sustituir cultivos, por salir de lo que es el ciclo de cultivos de coca. Esos son principalmente los líderes sociales que víctimas de esta violencia y de estos homicidios, y las cifras se mantienen muy muy altas. Yo creo que me parece importante que el tema siga visibilizándose y que ojalá se tomen medidas para abordarlo.
Usted ha tocado ahí dos temas: uno, las medidas que se puedan establecer, y otro, las cifras. E incluso recientemente publicó en la revista Semana una columna titulada "El gobierno adorna las cifras de líderes asesinados". Debajo del título dice: la supuesta reducción de 30% podría no ser más que un espejismo. Y usted se refiere a que el gobierno ha dicho que ha habido una reducción en asesinatos de líderes sociales desde el pasado mes de agosto, del agosto del año pasado, cuando se tomó posesión de la presidencia el doctor Iván Duque, del 32%, pero usted señala que eso posiblemente no es tan así, que no es preciso. ¿Cómo es exactamente el asunto?
Mire, yo creo que es un error que el gobierno del presidente Duque recurra a argumentos de esta naturaleza para generar la impresión que se están produciendo una reducción importante en el asesinato de estos líderes sociales. Y lo digo porque lo que hizo el gobierno en el mes de junio fue comparar el periodo que va de agosto a mayo del gobierno del presidente Duque comparado con el mismo periodo, agosto a mayo, del presidente Santos. Y lo que concluyeron era que en esos mismos meses, en ese periodo, en uno y otro gobierno, había un descenso del 32%. El problema está en que el gobierno tomó en consideración las cifras de asesinatos confirmados y dejó por fuera los casos que están por confirmar, casos que están pendientes de verificación por parte de Naciones Unidas. Y lo cierto es que la práctica de Naciones Unidas es usualmente confirmar más o menos el 60% de las denuncias que reciben. Si esa práctica se mantuviera y terminar a Naciones Unidas por confirmar casos que están aún sin verificación durante el periodo agosto a mayo del gobierno del presidente Duque, ocurre que las cifras serían similares a las del mismo periodo del presidente Santos y no habría tal reducción. Entonces me parece que utilizar cifras que o datos que aún no están por confirmar ofrece una o puede mostrar una distorsión en el récord. Y no me parece que sea correcto hacer ese tipo de esfuerzo, porque me parece que las cifras no están en reducción, sino que son más o menos las mismas, los porcentajes de líderes sociales asesinados tanto durante el gobierno de Santos como durante el gobierno del presidente Duque.
¿Usted cree que las medidas que ha anunciado el gobierno del presidente Iván Duque, las que ha anunciado la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, o el ministro de Defensa, Guillermo Botero, también el consejero de los Derechos Humanos, el doctor Francisco Barbosa, son útiles? ¿Usted cree que pueden funcionar o hay que hacer algo más?
A mí me parece que las medidas más eficaces son esencialmente dos. La primera es implementar, en términos rigurosos y serios, mecanismos de protección colectiva. Transitar de lo que es la protección individual a la protección colectiva. Porque ocurre que muchos de estos líderes sociales son asesinados sin que el Estado haya estado previamente notificado. En otras palabras, son personas que no estaban todavía, muchos, no digo todos, pero muchos de ellos no estaban bajo un esquema de protección estatal. Y ya cuando se entera uno de la noticia, es demasiado tarde. Entonces, el esfuerzo que hay que hacer es por hacer un catastro regional, por ejemplo, en Tumaco, por ejemplo, en Catatumbo, en esas zonas remotas donde hay más incidencia y los riesgos son mayores, y tratar de adoptar medidas de protección colectiva a esas comunidades para prevenir desenlaces fatales de este tipo. Y la segunda medida que me parece esencial es que la Fiscalía siga haciendo esfuerzos por dar con los autores intelectuales. Yo tuve varias reuniones con el fiscal anterior, Néstor Humberto Martínez, donde él exhibía cifras muy importantes que demostraban que la Fiscalía estaba haciendo esfuerzos, venía haciendo esfuerzos tanto durante el gobierno de Santos como el actual, para capturar a los asesinos, a los autores materiales. El problema es que en esta zona uno levanta una piedra y encuentra a un sicario y a los autores materiales. Sin embargo, los asesinatos no cesan. Por lo tanto, la clave acá es hacer esfuerzos por desmantelar estas mafias y apuntarle a los autores intelectuales, a los que están detrás de estos asesinatos. Eso es lo más difícil, por cierto. Pero es allí donde hay que colocar el mayor énfasis, y creo que eso podría redundar, debería redundar en una reducción de estos asesinatos.
¿Quién cree usted que está detrás de la mayor parte de estas muertes y por qué?
Mafiosos, crimen organizado, carteles de la droga, las viejas estructuras de los paramilitares, hoy día agrupados en otro tipo de entidades, o también, obviamente, en algunas zonas, como por ejemplo Catatumbo, el ELN, cuando se trata de líderes sociales, el EPL, grupos disidentes de la FARC, bandidos. En general, estamos hablando de organizaciones criminales, algunas con ideología, otras sin ideología, que están por obligar a los campesinos a seguir plantando coca, porque de eso se trata, eso es lo que está en juego, o seguir despojándoles de sus tierras a pesar que han logrado jurídicamente recuperar el título de dominio y cuentan con el respaldo del Estado, pero no hay manera de ejercer esos derechos porque estos grupos irregulares armados siguen teniendo presencia y control en esas regiones.
Señor Vivanco, una última pregunta. ¿Por qué es que en este América Latina apasionante y fascinante y contradictoria hay tantos asesinatos y no pasa nada? ¿Cuál es la razón?
Mire, lo que explica todo este fenómeno, lamentablemente, es la incapacidad del Estado y del aparato judicial, del sistema judicial en nuestros países, que es muy precario, es muy débil, para prevenir estos hechos, o hacer justicia, investigarlos a fondo e imponer normas básicas de lo que es una convivencia civilizada, donde las contiendas se resuelven o se dirimen con la intervención de un juez y donde hay respeto por el imperio de la ley. Lamentablemente, nuestra región se caracteriza por contar con instituciones que en buena parte, en muchos sitios, no digo en todos, son instituciones de papel. Un excelente ejemplo de ello es Venezuela, obviamente, que está gobernada por una dictadura, pero donde los homicidios se han disparado, la violencia realmente está fuera de control, y no estoy hablando de la violencia política, que también existe, por cierto, sino que me refiero fundamentalmente a la inseguridad y a la respuesta estatal frente a la inseguridad. Lo mismo ocurre en Brasil, con niveles de inseguridad altísimo y con unos agentes del Estado que están entre policías y militares, que hoy día en algunas regiones, incluyendo en Río de Janeiro, tienen en los hechos licencia para matar. México no se queda atrás. Las cifras de los últimos 12 años, es decir, los sexenios del presidente Felipe Calderón y del presidente Enrique Peña Nieto, son realmente espantosos en cuanto a las cifras de homicidios y los índices que acompañan a estos homicidios de impunidad total. Y Centroamérica no se queda atrás, especialmente países como Honduras, por ejemplo, El Salvador, Guatemala, y hoy día bajo el régimen dictatorial de Ortega en Nicaragua. El panorama en América Latina es muy, yo diría, preocupante, desalentador. No hemos hecho mayores progresos en este ámbito, y esta es un área de donde hay una gran falencia y donde nuestras democracias han demostrado defectos, yo diría, crónicos.
Es José Miguel Vivanco, el director para las Américas de la ONG estadounidense Human Rights Watch. Señor Vivanco, gracias por haber estado en Voces RCN.
Al contrario, un placer estar con RCN hoy día con ustedes.
Ya regresamos.
Voces RCN.
Iragorri, continuando dentro de esta mirada que le estamos dando a esta jornada histórica de movilización nacional en defensa de los líderes sociales, hay que tener en cuenta la voz del gobierno y particularmente de Francisco Barbosa, quien es alto consejero para los derechos humanos, un hombre que ha estado al frente de este proceso de liderar esta lucha contra estos criminales que vienen asesinando a nuestros líderes sociales. Y ha destacado recientemente una reducción de más del 30%, casi del 35%, en los homicidios de estos líderes sociales. Doctor Barbosa, gracias por estar con nosotros en Voces RCN. Muy buenas noches en este viernes.
Bueno, buenas noches a todos los oyentes y a ustedes en la mesa de trabajo.
Doctor Barbosa, ¿estas cifras indican que la estrategia del gobierno está funcionando?
Yo creo que las cifras nos muestran una reducción importante del 35% desde el inicio del gobierno del presidente Duque, un 50% desde el inicio del plan de acción oportuna en los crímenes de líderes sociales en Colombia, pero no nos deja contentos porque necesitamos poner eso en cero. Pero yo creo que la estrategia está funcionando. Y yo diría lo siguiente, yo diría que es muy importante enviar un mensaje también a la ciudadanía para decir que es compromiso no solamente del gobierno, el gobierno cumple sus funciones, el gobierno nacional, pero también de los gobiernos locales, de los gobiernos departamentales, de la ciudadanía, que tiene que ser una ciudadanía activa denunciando los delincuentes, que finalmente estas personas conviven en la comunidad, están en la comunidad, y por ende es muy importante que todos sin excepción, no solamente nos unamos a esta causa nacional de protección de líderes sociales, como lo hemos hecho desde el primer día de gobierno, sino que al mismo tiempo nos activemos como ciudadanos para evitar esos crímenes.
Doctor Barbosa, ¿cuál ha sido esa estrategia desplegada en este año?
Bueno, mire, ha sido un seguimiento a las alertas tempranas formuladas por el Defensor del Pueblo y por la Defensoría en todo el territorio nacional. Esto ha sido encabezado por la Ministra del Interior, por la Consejería de Derechos Humanos, acompañando todas estas reuniones territoriales en más de 80 municipios, más de 75 municipios, en 18 departamentos. Y ubicado además en las zonas donde se producen los asesinatos a los líderes sociales. Hay que recordar una cosa, los líderes sociales están siendo asesinados en 50 municipios, 60 municipios de 1.100 que tiene Colombia, es decir, Colombia hoy tiene un 95-96% de municipios donde no ocurren este tipo de crímenes, y allí donde se están presentando son los lugares donde ha tenido un incremento importante el cultivo de coca y al mismo tiempo la minería ilegal y algunos asuntos de tierra. Luego yo creo que está focalizado, está entendido el problema y en la medida en que llegue el Estado, que es además la tarea en la que ha estado el gobierno del presidente Duque, podemos reducir mucho más esta situación, por supuesto acompañado por la labor de la ciudadanía activa en este proceso nacional de protección de los líderes sociales.
O sea, la coca y la minería ilegal es básicamente la columna vertebral por la que pasan estos crímenes.
Yo creo que sí, y mire usted que las cifras y los estudios nos están mostrando eso. Le pongo un ejemplo concreto. El crimen que se cometió contra María del Pilar Hurtado en Córdoba,
sí.
En Tierra Alta. Yo estuve allí en ese lugar el día siguiente a cuando ocurrió ese hecho, y entonces nos damos cuenta, por ejemplo, con las cifras, de que es una zona donde había 600 hectáreas de coca, de cultivos de coca. Estoy hablando de las tres serranías que constituyen el nudo de Paramillo desde el Urabá antioqueño hasta esa zona de Córdoba, y nos encontramos posteriormente hoy con 14.000 hectáreas de coca, es decir, rodeando incluso la represa de Urrá, que yo sobrevolé, en donde hay cultivos de coca en esa zona. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esa es una zona donde está el Clan del Golfo, donde están los caparros, donde están las autodefensas gaitanistas de Colombia, y donde, por supuesto, se había reducido la fuerza pública y la participación del Estado fue muy importante en ese lugar. Todo eso tiene unas consecuencias. Las consecuencias son que se producen estos hechos. Entonces, lo que hay que hacer es llevar el Estado, intervenir no solamente con policía, con ejército, con justicia, sino también con derechos, con salud, con educación, con vías terciarias, para ayudarle a la gente en esas zonas del país.
Oiga, doctor Barbosa, nos atendía también el doctor José Miguel Vivanco, el director de Human Rights Watch para las Américas, hace unos minutos, sí. y contrastaba las cifras. Dice, mire, ahí puede haber confusión por parte del gobierno, porque entre agosto del 17 y mayo del 18 del gobierno Santos, pues se confirmaron 88 casos y 4 que estaban en proceso de verificación. Y lo que va de agosto del 2018, cuando asume el presidente Duque, y mayo de este año, del 2019, son 65 confirmados y 43 más que están en proceso de verificación, que por lo tanto las cifras, dice él, discrepan. ¿Qué le responde?
Pues mire, uno no puede incluir lo que está por verificación. ¿Cómo voy a incluir yo lo que está por verificación si finalmente es un reporte de fiscalía y de grupo de élite el que nos dice si esos crímenes fueron cometidos por razón de que la víctima ejercía el liderazgo social? En Colombia hay 12.000 crímenes al año, de los cuales, de esos 12.000 crímenes al año, que nos da una tasa de 24 muertos por cada homicidios por cada 100.000 habitantes, pues hay muchos que se cometen por diferentes razones, y eso lo dice la Fiscalía. Nosotros tenemos que ser responsables, y la responsabilidad está en que nosotros constatamos, o se constata con Naciones Unidas, con Fiscalía y con Grupo Élite, cuáles son los homicidios verdaderamente que se producen por esto. Ahora, si hay unos en verificación, yo le pregunto a usted, ¿podemos incluir lo no verificado dentro de un informe para decir que entonces hay más homicidios en Colombia de líderes sociales? Yo creo que la responsabilidad está y la rigurosidad está en que solamente aquello que es constatado, y repito, sobre eso hay un trabajo de Naciones Unidas, es lo que puede ser informado a la opinión pública. Si mañana hay más crímenes constatados, pues nosotros estamos haciendo un balance mensual sobre el tema. Sí. Pero el problema aquí no son los números. Los números, pues por supuesto yo lo estoy explicando como es, pero el asunto es que tenemos que unir al país entero alrededor de no más crímenes de líderes sociales y no más estigmatización. Ya llevamos en el marco de ese trabajo del plan de acción oportuna más de 20 capturados por esos crímenes de líderes sociales, un 60% de esclarecimiento por parte de la Fiscalía. Se ha venido haciendo una tarea con las no estigmatización a los líderes en medios de comunicaciones locales. Todo eso no existía. No existía antes de llegar el gobierno del presidente Duque, y hoy estamos en esa tarea porque esa bandera no es una bandera partidista, esa es una bandera nacional, la vida de los líderes sociales en Colombia.
Oiga, ya que usted lo estaba mencionando, ¿puede existir, y se lo preguntábamos a los invitados, ellos lo descartan, pero puede haber una sistematicidad, una política por parte de estos grupos criminales en el homicidio de los líderes sociales, o estos son casos que no están relacionados unos con otros?
Yo le hago la siguiente reflexión sobre el terreno. Yo he estado en los 32 departamentos de Colombia Yo conozco las dinámicas criminales que existen en diferentes departamentos de Colombia. Cada dinámica criminal responde a diferentes razones. Entonces, le decía, hay unas razones de donde aparece el tema del narcotráfico, otros lugares donde la minería ilegal, hay otros lugares donde tiene que ver con el tema de tierras, con la minería ilegal y con el narcotráfico, y se presentan diversos fenómenos criminales. No es que exista una organización que sistemáticamente asesine a la gente. Eso no es lo que se percibe dentro de los análisis. De hecho, aquí hay una coincidencia con diversos sectores ideológicamente incluso diversos a los que representa el gobierno del presidente Duque. Aquí lo que estamos viendo son una pluralidad de actores violentos que están atados a esas estructuras criminales y que ven a los líderes sociales muchas veces como obstáculos dentro de sus estructuras de captación económica y legal en las regiones. Eso lleva, por supuesto, a que se presenten estos hechos. Pero cuando uno habla de sistematicidad, está hablando uno que hay unos actores específicos y dos, que hay un número además que lleva a pensar que ese, pues ese número lleva a esa dinámica de sistematicidad. Y aquí lo que ocurre en Colombia es que estamos frente a unos fenómenos que se están reduciendo, porque las cifras lo están diciendo, y que se están presentando además en unos lugares alrededor de unos factores que son diferentes en diferentes regiones. Luego, lo que hay aquí es una estructura criminal que hay que ir desapareciendo con la colaboración de la ciudadanía, de los gobiernos locales y de los gobiernos departamentales, y por supuesto con el trabajo decidido del presidente Iván Duque en el gobierno nacional.
Oiga, finalmente, doctor Barbosa, porque ya sabemos que tiene que ir a descansar, ¿cuáles son esas zonas del país donde más se están focalizando estos asesinatos de líderes? Porque usted nos decía, se han determinado unos municipios particularmente donde han tenido ocurrencia estos homicidios.
No, en primer lugar, aquí no hay descanso. El descanso no existe en el marco del gobierno y en el ejercicio, además, apasionado por el servicio público que yo tengo. Pero yo lo que quiero decirle es lo siguiente, los lugares del territorio nacional donde existe esto están ubicados, estamos hablando del Catatumbo, estamos hablando del Bajo Cauca, que se enlaza con el sur de Córdoba, sur de Bolívar, estamos hablando del Bajo Atrato, en el norte de Chocó, algo en el Bajo Baudó, en Chocó. Estamos hablando sobre Cauca, específicamente la zona de Tumaco, algo en el norte de Putumayo, que es una zona que está siendo también, digamos, mirada con mucho cuidado por el gobierno nacional. Y dentro de esos territorios o regiones que yo les estoy diciendo, existen unos municipios específicos. Entonces uno lo ve en municipios, en Tumaco, por supuesto, en Suárez, en Argelia, en Cauca, lo vemos en Montelíbano, Córdoba, en Tierra Alta, Córdoba, en Caucasia, Antioquia, en El Bagre, en Tarazá, en Tibú, etcétera. Es decir, hay unas zonas específicas que yo sí quisiera, en el marco de todas estas discusiones, que obviamente se saliera el debate de Bogotá, porque es que en Bogotá no se entiende verdaderamente que Colombia tiene una pluralidad de territorios, de regiones, de subregiones y, por supuesto, de dinámicas de violencia y de paz distintas que tienen que ser miradas con mucho detenimiento, y es en lo que se ha enfocado el gobierno nacional, y es que nosotros estemos en los territorios, estemos mirando qué es lo que está ocurriendo para entender mejor esas dinámicas nacionales.
Oiga, doctor Barbosa, pues ojalá la próxima vez que conversemos prácticamente estén en cero estas cifras y que esto sea un mal recuerdo, una pesadilla por parte de estos criminales que se han ensañado contra nuestros líderes sociales. Muchas gracias. Bueno, a trabajar entonces. Una muy buena noche y gracias de nuevo por estar con nosotros en Voces RCN.
No, un saludo a usted, a Juan Carlos, a la audiencia, en este día que, por supuesto, nos debe llamar a todos la atención sobre la idea de que la defensa de los líderes sociales y la defensa de los derechos humanos de los colombianos no es un asunto de un partido, no es un asunto solo de un gobierno, es un asunto de todos los colombianos, porque un líder muerto es un dolor para todo un país.
una afrenta a todo el país, sin lugar a dudas. A ustedes, gracias también por estar con nosotros en Voces RCN. Nos reencontramos el próximo lunes a partir de las 6 de la tarde. Sigan aquí en la programación. Ya viene la 12.
Voces RCN. RCN.